Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Entrar en el tema específico, exchange, sí que es el tema de hoy, me gustaría saber qué es lo que a vos, pues dijiste accidentalmente, qué es lo que a vos te motivó a entrar o ¿qué fue lo que pasó en ese inicio?
Mira, yo en ese momento estaba laburando en Accenture, en la Corpo, año 2012. Había trabajado durante un año, bueno, en el Centro Metropolitano de Diseño, la verdad que una experiencia increíble. Ahí conocí al que, digamos, cuando estaba en Accenture iba a ser mi socio y después actual, digamos, socio de muchos proyectos más que continuamos. Estaba laburando en Accenture, empezamos a desarrollar con Fran, digamos, una idea que él tenía que se llamaba Bluon, que era básicamente un marketplace para prestar y pedir prestado cosas, una cosa bastante, ¿querés?, medio new age en cuanto a la dinámica del comercio. Ni siquiera era comercio, era literalmente, o sea, prestar, ¿no? Y bueno, empezamos a construir la plataforma, se sumó Nubis para empezar a en todo lo que era tecnología y queríamos hacer como que el producto sea realmente global, ¿no? Que se pueda usar desde cualquier parte del mundo. Y una de las problemáticas que nos habíamos encontrado es cómo haces para tener básicamente un producto que pueda ser usado en todos los países y que si alguien quiere pagar o cobrar por algo, porque quizás lo está prestando o lo está alquilando o lo está vendiendo, porque era bastante flexible. ¿Cómo hacer una plataforma que pueda hacer básicamente comercial, o sea, donde pueda aceptar comercialización en cualquier parte del mundo? Digamos, configurar sociedades en todos los países del mundo al mismo tiempo con métodos de pago locales es realmente una tarea titánica. Muy pocas empresas lo han logrado. Pero bueno, en ese camino, justo Nubis venía de Singapur y él había conocido Bitcoin allá, dijo, che, miren, existe esto, hay una moneda que digital, de internet, nativa de internet, que permite enviar dinero entre personas sin necesidad de intermediarios, a bajo costo, creo que esto puede llegar a servir. Y dijimos, a ver, y la verdad que como yo no vengo de economía ni de finanzas, de hecho, digamos, no sé poco y sabía menos. Y al principio fue como, no, esto es un Ponzi, no puede ser. Tipo, esto no es dólares, no es pesos, no es una tarjeta de crédito, no es PayPal. Entonces, claramente es una estafa, ¿no? Porque aparte de 2012 empezó a googlear Bitcoin y los sitios que te aparecían eran o todos hackers, porno, venta de falopa, toda gente de bien, ¿viste? Y en algún punto como que eso, ¿viste?, te tiró para atrás. Y de repente hubo algo que claramente hizo que nos volquemos a leer más. Y en el transcurso, te diría, de unos pocos días, fue como diciendo, esto es la puta hostia. Como diciendo, claramente acá hay algo muy grosso. Estás pudiendo hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Obviamente no teníamos mucha certeza, sobre todo empírica, de realmente lo que la tecnología proponía y cómo se aplicaba, pero claramente, y quizás por una visión más romántica del mundo, toda esa promesa que había alrededor del Bitcoin era algo que nos tocaba de lleno. Casualmente, digamos, todo esto, digamos, si querés, como nos fuimos metiendo más de lleno, te diría en el año 2013, justo en ese momento, nuestra querida vicepresidente puso el cepo cambiario y diría que lo que fue aparte de que bueno, tuvo una fluctuación del precio muy grande del Bitcoin por la crisis de Chipre, pero digamos, el interés por el Bitcoin en Argentina explotó y todo ese interés estaba canalizado principalmente por lo que era el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina, que en ese momento tenía algo así como menos de entre 1.000 y 2.000, ¿cómo se llama?, usuarios, ¿no? Hoy creo que está, no sé si está Nico Burbón por acá, pero me animo a decir que debe estar arriba de 100.000 usuarios tranquilamente. Realmente era como muy, muy de nicho. Y lo que sucedió, digamos, una de las cosas más relevantes fue entender que había mucha gente, 77.000 usuarios ahí en el grupo. Había mucha gente queriendo comprar y vender Bitcoin justamente para zafar del cepo cambiario. Nosotros dijimos, mira, nosotros tenemos un marketplace, una plataforma que te permite fácilmente colocar anuncios de compra y de venta de cosas que, bueno, nadie lo usa. ¿Por qué no reconvertimos esa plataforma en una plataforma para comprar y vender Bitcoin? Y así nació Criptocueva en 2013. Digamos, nuestro primer, si quieres, emprendimiento en Bitcoin.
Manu, antes de seguir y preguntarte algunas cosas, ya Criptocueva es un nombre espectacular que ya te vende por sí solo. Por otro lado, me imagino que debe llamar la atención. Vos dijiste, o sea, es como que la curiosidad apareció por un caso de uso, que decías, yo quiero armar como un e-commerce que sea global, pero en cada país voy a tener un problema y esto me saltea el problema que voy a tener para poder estar en cada país. ¿Por qué? Te pregunto y para entender, porque digo, es como que le encontraste un caso de uso que tal vez no es el más conocido, lo que más se habla, y en un momento muy temprano de Bitcoin. ¿Por qué es un problema cuando uno quiere hacer un e-commerce? Digamos, ese tema de las monedas. ¿No se puede usar PayPal en cualquier lado? ¿Cuáles son las dificultades?
A ver, quizás lo más importante es explicar cuáles son las características, digamos, para los que no saben, hablando para boludos, cuáles son las características del Bitcoin como moneda, ¿no? El Bitcoin es una moneda que, bueno, más allá de que es escasa en su emisión, es subdivisible hasta 100 millones de partes, que, digamos, es una forma, digamos, es muy rápida en sus transacciones, digamos. Está bien, después las validaciones me van a decir que tarda mucho tiempo, pero yo te envío y, digamos, a vos, si te conozco, o ya puedes ver esa transacción on-chain bastante rápido. Y aplicado a lo que es e-commerce específicamente, conceptualmente, esto de que el pagador y el receptor del pago no están en el mismo lugar al momento de generar la transacción. Las transacciones de Bitcoin y de cualquier criptomoneda son de lo que se denominan de push. Es como que yo te dé un billete, básicamente, ¿ok? Por otro lado, todo lo que es e-commerce trabaja sobre transacciones de pull. ¿Qué significa? Que el comercio saca, debita dinero de la cuenta del usuario, ya sea una tarjeta de crédito o de débito o prepaga. Ahora, esa diferencia es muy importante porque significa que si yo te envío la transacción a vos, digamos, como comercio, yo como usuario no puedo desconocer ese pago, porque mi voluntad hace que esa transacción ocurra. Y de esa manera nos podemos asegurar de que básicamente no va a haber algo tan importante como son los contracargos, ¿ok? Cuando me imagino que varios de acá tienen alguna tienda, un comercio, etcétera, cuando un cliente, Bill, digamos, compra un par de zapatillas de 30 lucas y desconoce el cargo, vos te quedaste sin la guita y sin las zapatillas, lo cual, digamos, puede ser un agujero financiero importante. Bitcoin, en ese sentido, digamos, aparte de ser una moneda global, 100% digital, nativa de Internet, en lo que refiere a e-commerce, te evita, digamos, justamente tener casos de fraude. Entonces, eso ya de por sí es un atributo muy importante que, digamos, lo plantea como un caso de uso real y que te resuelve un gran problema. O sea, para que sea una idea, lo que son los fraudes por contracargo a nivel mundial son números, no quiero decir trillonarios, pero realmente de varios miles de millones de dólares.
Además, yo creo que vos dijiste una cosa clave, al menos para la comunidad argentina, y es el tema de, en ese momento, el cepo. Yo hoy estuve en un exchange acá, que hay en la calle, y el chico que atendía, que me metí, me puse a hablar con él, me decía que la gran mayoría de los clientes que tenían eran argentinos,
Mira.
que directamente se traen, o sea, tienen su billetera billetera exchange en Argentina y bueno, de acá sacan los
Claro.
euros y se olvidan del tema que bueno, que otra vez es complicado, ¿no?
Sí, y pensando para, creo que, digamos, mucha gente no nativo digital ha adoptado a las criptomonedas como una forma de, no solo de preservación de valor, sino de intercambio. Pero la realidad es que hoy ya hay mucha gente que son freelancers o que trabajan en digital y que se mueven 100% con ese tipo de activos. Tanto para lo que es el cobro del sueldo, como los pagos de sueldos, el pago de servicios. Y si te pones a comprar, no sé cuántos de ustedes que están acá en la llamada han tenido que lidiar con una transferencia internacional vía Swift entre dos continentes diferentes. Perdón por mi francés, pero es una patada en las pelotas. Aparte de mover fondos internacionalmente, es muy grande y está montada sobre sistemas que son básicamente oscuros y donde la información está ofuscada. De repente surge una tecnología como la del Bitcoin, ¿no? Y todo el mundo blockchain, donde es totalmente abierto y donde está la posibilidad incluso de innovar, ¿no? De forma colaborativa. La verdad que esto no quiero ser anarquista o anarcocapitalista, ni mucho menos, pero realmente el sistema tradicional como lo conocemos tiene muy pocas chances de subsistir con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no?
Manu, y dijiste que, bueno, tenían una plataforma creada, sucedió lo del cepo y transformaron la plataforma en Criptocueva, un lugar para intercambiar, comprar y vender Bitcoin. Que esa es la definición de exchange, que sería el tema de hoy.
A ver, concretamente un exchange es lo que se llama un mercado de concurrencia. Es un lugar donde la gente se junta y lo que hacen es, digamos, ofrecer, comprar o vender un producto a un cierto precio. Y donde, digamos, quizás el mercado no es el que pone el precio, sino que son los propios, digamos, la gente que compra y que vende, la que pone el precio. El mercado lo único que hace es, de alguna manera, cobrar una comisión por juntar las puntas, lo que se dice, ¿no? Entonces, esa sería la definición, si quieren, más como exacta o precisa de lo que es un exchange o mercado de intercambio, ¿no? Después hay como un montón de diferentes tonalidades de diferentes tipos de brokers, que es más parecido a una casa de cambio, a marketplaces, que tiene que ver más como un mercado donde en verdad, bueno, hay anuncios y atrás del anuncio hay un comprador o un vendedor. Bueno, hay de todo un poco, ¿no?
Bien, y con esa definición, Criptocueva, en lo específico, era un exchange de Bitcoin
Sí,
específicamente.
en verdad, digamos, era más un, o sea, era un marketplace, un mercado, no era un mercado de concurrencia per se por las diferencias tecnológicas, era más como un lugar de anuncios, vamos a ponerlo. Entonces, era más, sí, un lugar donde vos podías anunciarte que vos comprabas y vendías, y nosotros lo que hacíamos era, obviamente, no, brindar la plataforma para que la gente pueda anunciar y brindábamos un servicio de escrow, que es básicamente, ¿cómo lo defino? De intermediación en la cual el que vendía los bitcoins, por así decirlo, nos enviaba los bitcoins a nosotros y hasta que no confirmaba que le llegaba el dinero, nosotros no lo liberábamos. ¿Por qué? Porque básicamente, como comenté anteriormente, las transacciones en criptomonedas son de push, o sea, uno envía la transacción y no es posible revertirla. Entonces, es muy común el fraude donde dicen, Sí, mandame los bitcoins que ya te mandé la plata. En verdad la plata nunca salió y vos te quedaste sin los bitcoins y sin la plata, ¿no? Entonces nosotros como que arbitrábamos ahí para darle un poco de seguridad a esas transacciones.
Perfecto, sería como una custodia temporal
Exactamente.
garantizando, ese
Exactamente.
es el escrow.
Exacto. Claro, unos
Unos
garantes.
garantes, exactamente.
Perfecto, lo vimos esto en el episodio, Majo, de ¿cómo se llama? De la mediación, la plataforma de mediación.
Sí, en cleros. En
Cleros,
cleros.
claro, que ellos, digamos, custodian la plata hasta que se completa, digamos, el servicio que se vende, digamos. ¿Y qué diferencia tiene ese modelo del modelo actual de Velo, que es, bueno, o si querés contar el paso intermedio, o qué pasó con Criptocuevas y
Bien.
hasta llegar a Velo?
Bien, a ver, de CryptoCuba lo primero que hicimos fue cambiar el nombre, porque en verdad no éramos una cueva per se, digamos, ¿no? Y no queríamos que tampoco en un momento en el cual había cepo cambiario y nada, sabemos todo lo que pasa, nos vengan a buscar por algo que no era, ¿no? Entonces le cambiamos el nombre a Conecta Bitcoin, que era algo un poco más antiséptico, vamos a ponerle. Y eso la verdad que venía funcionando bien. En el medio lo que nos dimos cuenta es que había usuarios que colocaban ofertas de compra y de venta. Eso básicamente es lo que hace un broker. Entonces dijimos, pará, si hay gente que lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y ahí nos convertimos también en brokers y ahí nació Criptocambios, que funciona básicamente como una casa de cambios. Criptocambios fue interesante porque fue la primera plataforma en Argentina en tener precio de Bitcoin en pesos en pantalla. O sea, vos podías ver cuánto salía un Bitcoin en pesos en tiempo real. Y nada, y eso obviamente, digamos, nos hizo crecer bastante en ese momento. Estamos hablando nuevamente del 2013, pero era una novedad bastante grande, ¿no? Una locura pensar que la transparencia te puede dar crecimiento, pero fue así.
Perdón la pregunta, pero ¿qué es hacer una oferta de compra o oferta de venta? O ser un broker, digamos.
O sea, un broker es lo mismo que una casa de cambios. Vos ponés precio de compra y de venta en una pantalla y decís, bueno, mira, yo te compro a este precio y te vendo a este precio. Y es el que gestiona la plataforma. Básicamente el que define el precio de compra y de venta. En un mercado, el que define el precio de compra y de venta es justamente son los usuarios. Es el usuario que dice, yo digamos, no sé, Manuel compra a 20, Sergio compra a 21, bueno, me fijo cuál es el precio que más me gusta y yo lo opero. Y ese precio operado va a ser el último precio del mercado, ¿no?
Está claro. ¿Y qué alternativa había en ese momento a ustedes para si alguien quería comprar o vender Bitcoin?
Uf. Había un par de plataformas que estaban ahí empezando a surgir. Una de ellas era Unisend. Que también fuimos ahí, surgió más o menos en el mismo momento. Otra era CoinMelon, que nunca terminó de ver la luz. Y al tiempo, no, ya en 2014 salió, sí, no estoy pensando, porque en 2013 te diría que estoy casi seguro que no había plataformas per se. En 2013 no había plataformas. En 2014 sí ya empezaron a haber un par de plataformas más. Ahí sí salió, bueno, salimos con Bitex, salió Unisend, salió Satoshi Tango, los chicos de CoinMelon, no me acuerdo si terminaron de salir o no, pero bueno, ahí sí en 2014 como hubo una explosión un poco más de proyectos alrededor de lo que era cripto en Argentina.
Y
Pero
ahí siempre Bitcoin, todavía no había otra moneda.
en ese momento era, digamos, y Bitcoin y Litecoin. Esas eran las dos monedas que había. Había un par más, pero la verdad que eran incipientes. Ethereum no existía. Había unas que se llamaban Color Coins. Y estoy dando. Diría que Bitcoin y Litecoin eran el 99% del mercado.
Ahora, todos los que nombrás eran como intermediadores, ¿no? O sea, ¿había una manera de comprar que no sea con intermediación?
¿Vos decís exchanges?
De comprar cripto es como decir, bueno, yo el que compraba en ese momento, sí o sí tenía que pagarle una comisión a ustedes o a algunos de todos estos que nombraste que surgieron en ese momento. Digamos, hoy existen maneras en que uno, no sé, intercambia directo, ¿no? Lo que se llama P2P, o no sé si es
Sí.
lo mismo. Sí,
Bueno,
sí.
a ver, Criptocueva era básicamente, era eso, era un lugar donde vos ponías anuncios de compra y de venta y después la gente se juntaba en un bar y terminaba de perfeccionar la operación. Era 100% P2P, era lo más parecido a lo que era local bitcoins o lo que es local bitcoins en su momento. Ahí no, nosotros no intermediábamos nada. De hecho, un poco el escrow lo dábamos como una opción de seguridad. Te diría que menos del 5% de los usuarios usaban el escrow. Así que nada, era 100% desintermediado, te diría. Pero, digamos, tampoco custodiábamos los saldos de los usuarios. O sea, era eso, digamos, un lugar amigable donde de alguna manera organizar lo que eran ofertas de compra y de venta de diferentes usuarios. Y ahí operaban, digamos, muchos de los que hoy son, si querés, ¿cómo se dice? No, la gente más senior del ecosistema local, ¿no? O sea, desde un Franco Amati hasta, bueno, Brenda Fernández, que lamentablemente el año pasado falleció, y nada, la verdad que mucha, mucha gente.
¿Cuál era la referencia de, no sé, en Estados Unidos o de afuera, que hiciera o que estuviera más adelantado que ustedes?
Coinbase creo que salió en 2013, si mal no recuerdo. Y no existía Coinbase. La referencia en ese momento era Mt. Gox, Mt. Gox, que fue el exchange que hackearon, y Sex.io, que era como un exchange ruso, pero con operaciones en Chipre, que era por donde pasaba, te diría, el 90% del volumen. Y después fueron saliendo, bueno, varios más. Te diría que salió Bitstamp, que era bastante bueno, era como donde todo el mundo quería operar porque era como de buena calidad, por así decirlo. Y después salió Kraken. Y después salió algún otro. Ah, después salieron muchos chinos en un momento, creo que 2015, por esa época. Y después nada, explotó. La verdad que hubo, digamos, empezaron a salir exchanges por todos lados.
Y en ese entonces, bueno, ¿cómo fue después la evolución
Bien.
para llegar, digamos, donde estamos ahora, que es muy fácil, que pasó a ser como muy fácil a través de los exchanges, digamos, poder comprar Bitcoin?
Mira, cuando nosotros lanzamos, estoy hablando de criptocambios, cuando lo lanzamos, que era una casa de cambios, nosotros lo operábamos con nuestras cajas de ahorro. Obviamente el banco nos vinieron a buscar y dijeron, tipo, che, ¿qué están haciendo? Pasaba mucha guita. Y nada, bueno, tener que explicar eso como que fue medio difícil. Y bueno, lo tuvimos que dejar de hacer y nos centramos en básicamente construir Bitex, que fue. Si no fue la verdad que nunca me puse a dar las fechas bien, pero si no fue el primer exchange, habrá sido el segundo exchange de Latinoamérica, que lo lanzamos el 20, el 20, 22 de mayo del 2014. En ese momento no había nada, o sea, era imposible acceder a la infraestructura bancaria, hablabas de Bitcoin y te venían a buscar la DEA más o menos. Y a través de los socios de que teníamos, logramos conseguir tener un acuerdo con una remesadora. Una remesadora es una empresa que te hace envíos de dinero internacional. Y operábamos en 11 países y teníamos cuentas en el exterior. Y por así decirte, costaba girar guita, o sea, entrar guita, algo así como 3,5%. Una locura, carísimo. Pero bueno, era realmente muy difícil. O sea, para la gente que tenía guita en la mano, terminaba siendo, digamos, una muy buena opción, porque era eso, o ir a una cueva para mandar guita afuera, para que te la acrediten un banco que no sabías cuándo llegaba, si llegaba, si no te la bloqueaba. Entonces, la verdad que terminamos armando un lindo producto en ese sentido. Nosotros creo que fuimos, si no, me animo a decir que fuimos el único exchange que operó localmente en Bolivia hasta que prohibieron cripto, no fue por nosotros. Pero me acuerdo la historia de un usuario que, como que diga, perdón si hay un boliviano acá, que seguramente ya hay dos porque, que tenemos en el equipo, pero como que diga, tenían que viajar de un pueblo, de una ciudad a otra, que estaba a 400 kilómetros de distancia. Y el tipo hizo ese viaje dos veces para poder ir a depositar guita. Y la primera no lo dejaron hacerlo, la segunda sí. Realmente la necesidad, digo, de este tipo de soluciones y la voluntad de la gente por acceder era tremenda, la verdad que nada, y el tipo te contaba toda la aventura que había hecho. Nada, muy, muy, muy interesante y también como que te, como dices, no sé si te llena de orgullo, pero al menos como que sos parte también de toda esa historia, ¿no?
Lo hacían por una necesidad de girar plata al exterior, lo hacían por una necesidad de ahorro, por no darle la plata a los bancos, ¿o por qué?
No, yo creo que en ese momento, o sea, a ver, se mezclan dos cosas. Por un lado, gente que realmente necesitaba, digamos, acceder a girar guita al exterior, de una forma, digamos, tener más libertad para hacerlo. Y por otro lado, sobre todo al principio, mucha gente que había encontrado, digamos, básicamente los new coiners, ¿no? O sea, gente que había descubierto la tecnología y estaba fascinada y quería, nada, acumular la mayor cantidad, ¿no? Pensá que en ese momento, 2014, cuando nosotros arrancamos con Bitex, el precio del Bitcoin estaba algo así como $800. Después bajó hasta 160. Ay, la gente, tipo, era, sí, vamos a ir comprando, comprar, comprar, comprar. Está bien, no tenías la certeza de que el Bitcoin un día iba a valer $66.000, ¿no? Pero la verdad que toda la filosofía atrás de Bitcoin, el cambio filosófico, cultural que traía, digamos, era mucho de lo que de alguna manera era el driver de crecimiento en esa época, ¿no? Bastante, si querés, diferente, no por sonar como boomer, pero yo creo que hoy por hoy hay mucha más gente que lo hace por guita fácil y rápida y quizás se perdió un poco, o se diluyó, si querés, esa cosa más idealista, ¿no?
Algunos idealistas seguimos,
Sí,
¿eh?
a full. No, no,
Para,
yo sé
Majo,
que
¿qué te
sí.
hace? Majo, hace 3 meses no sabía que era nada.
No importa,
Bueno, pero
es que no importa cuánto tiempo estés en esto. Lo importante es, o sea, ¿qué te mueve? ¿Cuál es tu propósito? Viajar a Madrid.
exactamente.
Viajar a Madrid.
Viajar a Valencia vos. No, a mí justamente lo que más me atrapó de Bitcoin es esa filosofía. Vos hace un rato dijiste, no quiero sonar anarcocapitalista, y yo casi te digo, te recontrabanco, anarcocapitalista.
Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde al mismo tiempo, ¿viste? Estamos así.
Sí, totalmente.
Manu, y bueno, ¿cómo siguió ahí la historia?
Bueno, lanzamos ahí Bitex en mayo del 2014. espectacular todo y nos comimos un bear market de 3 meses que casi más nos hace ir a la quiebra. O sea, cuando el precio del Bitcoin bajó, pasó de, me acuerdo, de $300 a 160, dijimos, listo, cerramos. Aparte, como todo, cuando el precio baja la gente no compra, cuando el precio sube la gente compra como loco. Y la verdad que desde 2000, a ver, vamos a pensar, lanzamos en 2014, mediados de 2014 más o menos, todo 2015 y 2000, sobre todo 2015 fue durísimo. Y 2016, a partir, digamos, de mitad de año, empezó lentamente a subir, a subir, a subir. Me acuerdo en diciembre del 2016 habrá llegado a $700. Enero del 2017, $1000. Fue tipo, en una semana, dije, a la mierda, ¿qué pasó acá? Y había sido el precio máximo anterior. Y 2017 fue una locura. Pero bueno, volviendo un poco a lo que fue el transcurso 2014-2016, en un momento dijimos, che, mira, tenemos una plataforma espectacular que nadie usa. Porque básicamente había muy poca gente en cripto y el uso retail estaba muy limitado. Entonces lo que empezamos a hacer, nuevamente, un poco con la creatividad, digamos, del emprendedor, si querés, es, che, esta tecnología, ¿para qué más lo podemos utilizar? Y ahí lo que nos pusimos a hacer justamente es esto de los pagos internacionales. Nos pusimos a laburar en su momento con Nubelo, que era una plataforma de freelancers. Y empezamos a justamente a hacer pagos internacionales usando Bitcoin como subyacente. Eso nos llevó toda esa, digamos, sucesión de hechos, digamos, de meternos en la parte de pagos internacionales. Nos llevó en 2018 a darle servicio al primer banco a nivel mundial en hacer pagos internacionales desde Salta al mundo, básicamente, lo cual tuvo un impacto muy grande en los usuarios porque, primero, le permitió hacer, digamos, transferencias en minutos a muchas partes del mundo, y lo más importante, que era algo que nos interesaba a nosotros, es reducir el costo de la transferencia. El tipo en promedio en general pagaba casi 10% de comisiones. Nosotros se lo bajamos a 3% de comisiones, o sea, un ahorro del 300%. Y eso como que desencadenó toda una locura porque en un momento nos llamaron del Bank of International Settlement, que es como el banco central de bancos centrales, para ir a dar una charla a Brasilia en frente de 45 bancos centrales sobre cómo Bitcoin se podía utilizar para, de alguna manera, evitar usar Swift, que es el sistema de pagos que todos los bancos utilizan. Y sentado de enfrente de pibes, no sé, de la CIA, de la NSA, del Banco Mundial, diciendo de nada, yo te hackeo Bitcoin en 2 minutos. Y yo le decía al ruso, pero hacelo. Y digo, dale. Y todavía, evidentemente, no lo hicieron, ¿no? Porque si no, no se hubiéramos enterado. Pero nada, la verdad que fue una linda historia en ese sentido. Volviendo un poco a la parte de mercado, ya en 2017, con lo que fue, digamos, el nuevo bull market, cambió todo. La gente se volvió loca. Pensá que en un año pasó enero de 2017 a, ponele, diciembre del 2017, de 1000 a casi $20.000, y un montón de noticias muy bullish en todo el año y muchísima manipulación por parte de los grandes bancos. Famosas frases como la de Jamie Dimon diciendo que Bitcoin era veneno para ratas y que cualquiera que tradee Bitcoin en su banco iba a ser echado, a pibes y el precio del Bitcoin haciéndose percha, y a la semana el CEO de Goldman Sachs diciéndole hay algo interesante en Bitcoin y el precio subía de vuelta. La verdad que fue como una foto muy interesante de lo. Ah, un capítulo muy interesante y a su vez lo que fue toda la salida de lanzamiento, la aparición de los ICOs, ¿no? Los Initial Coin Offerings, que no sé si estuvieron hablando de eso en alguna sesión.
No, no, todavía no, todavía no.
Bien, ahí da para darle bastante.
Está bueno, hago como una pausita en el relato, porque la historia de Manu es un poco la historia de Manu, no desde que nació, si querés hablamos, igual podemos hablar de tu historia en otros países. Es un poco la historia de Bitcoin, la historia de cómo se fueron formando los exchanges y cómo fue cambiando todo. Entonces, por eso como que quería ir repasándola así año tras año. Vamos pasando por las distintas circunstancias, ¿no? Así que bueno, dale, sigamos para adelante y seguí contando, porque digo, un momento buenísimo, pero en algún momento cerró esa empresa.
No, no, no. No, no. De hecho, Bitex sigue funcionando. A ver, como comenté antes, Bitex fue mutando mucho en un poco en el rol que fue cumpliendo de ser un proveedor retail, digamos, que podías entrar literalmente, creo que por $10, que en ese momento eran $200. A, digamos, ser una plataforma que estaba mucho más apuntada a negocios, integraciones con bancos, con core bancario, hicimos acuerdos con Link, con Bantotal, o sea, con empresas bastante grosas. Y bueno, la verdad que salir a trabajar de alguna manera con, bueno, con reguladores, con bancos, tiene sus cosas lindas, tiene sus cosas aburridas. Y en un momento, digamos, ya 2019, yo de alguna manera ahí me, digamos, decido dar un paso al costado de la operación y un poco volver a las fuentes con Velo, ¿no? Y volver justamente a, che, acá tenemos una herramienta que es para la gente, que viene a solucionar temas de la gente. Como que había toda una hipótesis que en algún punto es cierta que los actuales canales, si querés, financieros pueden ser unas buenas formas de distribuir esta tecnología, pero finalmente lo único que sucedía es que esos canales de distribución lo único que hacían era parar la distribución de esa tecnología. No por, digamos, por malicia, sino más bien por, elegir bien la palabra para no quedar como
Para no caerte de nuevo.
A ver, yo creo que es, digamos, miedo por un lado,
Por burocracia,
sí, burocracia, miedo, un poco de, digamos, de aversión al riesgo, sobre todo, ¿no? O sea, como que ya cuando tenés que caer en una reunión de directorio, en el departamento de riesgo, no sé si hay alguno acá de riesgo conectado, saludos, pero como que todo se empioja, ¿viste? Y cuando uno labura en una startup, uno quiere ejecutar así, a toda velocidad, y la verdad que los tiempos, sobre todo de los bancos, nada, son infumables. Pero bueno, la verdad que la experiencia fue espectacular, pero de alguna manera yo estaba enamorado con esta idea de decir, che, tenemos que hacer, de alguna manera, rediseñar cómo tenemos que ir a hablar a la gente y cómo la gente tiene que adoptar esto, ¿no? Y ahí fue un poco que, bueno, decidí dar un paso al costado de la operación y dedicarme, si querés, a trabajar, digamos, a empezar a armar Velo, ¿no?
La misión de Velo, o la visión de Velo es, o era en su momento, no sé si sigue siendo la misma, que la mayor cantidad de gente posible se pueda meter en cripto, o sea, adopción, es ayudar a la adopción.
Se te cortó un poco, pero si entendí bien.
Preguntaba si la visión de Velo, digamos, para ponerla así como muy en concreta, era en ese momento ayudar a la adopción. Es decir, que la mayor cantidad de gente, crear una herramienta para que la mayor cantidad de gente se pueda meter en cripto.
Sí, digamos, no solamente eso, no solamente simplificar el onboarding a lo que es cripto, sino más importante aún, digamos, visibilizar cuál es la importancia a través de la resolución de un problema de tu día a día, de tu vida cotidiana. Un poco lo que veía, digamos, en el caso del exchange, básicamente vos compras un activo y está inerte, está puesto en un lugar inerte y no hace nada. Y yo, digamos, soy un convencido de que esta tecnología, básicamente, recapitulo, digamos, uno cuando opera en un exchange, básicamente compro un activo y está alojado ahí y está inerte en algún punto, digamos, no juega un rol, como que es esa visión más, si querés, mercantilista, ¿no? De es un bien que obviamente está ahí, pero creo que, digamos, este bien, que es mucho más que un bien, que un commodity, digamos, puede realmente ser una herramienta, que puede tener un impacto en básicamente la cotidianidad de uno, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera dijimos, ok, claramente hay que hacer una redefinición y diseñar un nuevo approach a cómo hacemos que la gente no solo pueda entrar en cripto, sino cómo cripto empieza a ser una herramienta para que tenga un impacto en el día a día de las personas, ¿no? Y esto la verdad que es algo que yo repito y repito y repito porque realmente es casi como un mantra. Cuando vos entendés que vos tenés un pedazo de tecnología que no tenés que ser experto para poder aprovecharla, que realmente te va a cambiar cuántos pesos vas a tener todos los días, y no me refiero quizás a Bitcoin o Ethereum y otras monedas que no son estables, sino realmente al uso de monedas estables, al aprovechamiento que te dan de alguna manera las finanzas descentralizadas. Poder armar un producto, digamos, que pueda abstraer toda esa capa tecnológica que puede ser realmente muy complejo y de alguna manera poder sublimar ese, si querés, el valor máximo, esa jalea real, por así decirlo, que es un poco lo que una persona común podría consumir para realmente generar un impacto en su idea, eso era lo que nos motiva y, bueno, nos motivaba y nos motiva todos los días para crear Velo, ¿no?
¿Qué es todo eso llevado bien a lo concreto? O sea, ¿qué significa que impacte en tu día a día más allá de tener el activo?
Bueno, hablamos un poco de esto que comentaba Majo, de la gente que usaba, digamos, las criptomonedas para enviar dinero de un lugar a otro, de una manera de poder cobrar fácilmente, de poder pagar fácilmente, de recibir mejores rendimientos que los que te pueden llegar a dar un banco. Hoy justamente hablaba con alguien de un banco y, digamos, hoy te pagan una tasa del 30% sobre tus pesos, la inflación es del 50% y ellos cobran por lo menos de base, 80-90% de comisión, de interés, perdón, sobre los préstamos. La verdad que hay se podría hacer algo mucho más fino. Y obviamente hay negocio por medio, pero bueno, nada, hay mucha asimetría de información y oportunidades en todo lo que surge, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que sucede es que todavía no tenemos una visión acabada de dónde puede llegar a terminar esto en cuanto a todos los tipos de relaciones y oportunidades que puedan llegar a surgir a partir del advenimiento de esa tecnología y las diferentes, digamos, sinergias que hay entre redes, personas, organizaciones, comunidades, instituciones. Y de alguna manera, el paso fundacional es claramente que todo el mundo esté arriba. El segundo paso es que todo el mundo que está arriba, digamos, puede empezar a aprovecharlo en primera persona. Todo el tema de alguna manera de ser soberanos en cuanto al manejo de los activos es una parte fundamental para que justamente todo lo que es lo que se llama la Web3 pueda de alguna manera crecer ¿cómo se llama? Y llegar al nivel que hoy estamos soñando, ¿no? Pero bueno, creo que, digamos, hacer que esto suceda cuando vos empezás a hacer algo cotidiano, lo haces conocido, es como un lenguaje, es algo que empezás a entender, digamos, como cuando hace un par de años te hablaban de internet y decías, no, eso ahí es donde está la pornografía y la trata de blancas, y hoy no te imaginás, digamos, cómo vivís sin internet, ¿no? Creo que hay algo de esa analogía en esto que estamos construyendo también.
Pero a ver, a nosotros cuando empezamos con Cripto para Boludos, una de las primeras cosas que hicimos es comprar nuestra primera criptomoneda. Dijimos, vamos a comprar 200 pesos argentinos de Bitcoin y lo hicimos a través de Velo y también a través de Lemon para probar como dos plataformas. Y lo que descubrimos es que el valor agregado por algún punto que nos daba a nosotros que no teníamos ni idea de cripto, es que de manera muy sencilla lo podíamos hacer. En mi caso hice una transferencia desde Mercado Pago y otros habrán hecho una transferencia directa desde el banco. Y nos entraron pesos a Belo y a Lemon y ahí hicimos lo que se llama el swap o el intercambio. Lo cambiamos por moneda y de repente, en dos pasos, sin necesidad de entender nada, pudimos tener satoshis o lo que fuera. Entonces ahí vimos como un valor agregado como súper concreto respecto a esta misión que decís. Por eso yo dije, si la visión de ustedes era hacer que las cosas sean fáciles para cualquiera. Y vos decís, no, hay mucho más, es que no sean solo un activo. Y ahí es la parte que por lo menos yo todavía no la entiendo y que digo, pará, yo ahora tengo un activo que es Satoshis. Los Satoshis hoy tal vez me valen menos que en el momento en que lo hice. ¿Qué más puedo hacer con eso? Quiero terminar de entender eso, ¿qué más puedo hacer? Además de haber comprado de manera sencilla algo que, si no fuese por Lemon o por Velo o por todas las que hay, me resultó fácil ahora.
Bueno, algo, digamos, importante que puedes hacer es justamente hacer algo que hacen los bancos, ¿no? Que es la posibilidad digamos, de generar un interés, de prestar tus activos, ¿no? Y eso básicamente hoy solamente los bancos pueden hacer intermediación financiera. Y eso no lo estamos haciendo nosotros como Velo, lo está haciendo, digamos, lo estás pudiendo hacer de forma descentralizada, sin justamente un ente centralizado. O sea que tenés, como que, nos viste que hace poco, el año pasado, China prohibió al Bitcoin. Vale. No podés prohibir Bitcoin. O sea, Bitcoin es una tecnología descentralizada. No tenés, digamos, no tenés manera de enforzar eso. O sea, podés, si querés, dificultarlo, pero es realmente muy difícil prohibirlo porque básicamente tenés que matar Internet. En China tiene, si querés, una característica en cuanto a poder, digamos, limitar mucho de lo que sucede en su territorio. Como se dice, pero bueno, es realmente muy, muy complejo. Entonces, creo que acá lo interesante es cómo uno, o sea, qué cosas uno empieza a hacer con cripto. Hoy quizás hay casos de uso muy limitados, es similar nuevamente a Internet, los 90, ¿no? Donde, no sé, vos podías mandar mails o buscar algunos sitios, todo lo que era la web 1. Después con web 2 salió toda la parte social. Y explotó, y había aplicaciones web, y empezó a haber música y videos. Toda esta evolución tecnológica va rimando, la futura, digo, en general va rimando también con la pasada. Entonces, creo que todavía no estamos ni viendo la punta del iceberg en cuanto a las cosas que pueden ir surgiendo, ¿no? Pero bueno, esto en algún punto también es lo que uno quiere o lo que uno espera, y hay un poco de futurología en esto, ¿no? Y por otro lado también lo que uno va construyendo, ¿no? Que esa es, si querés, la responsabilidad que tenemos más en nuestros hombros.
Y una pregunta, ¿por qué los maximalistas de Bitcoin acusan a los exchanges, yo solo soy mensajera, de que están agarrando algo descentralizado para centralizarlo y dejás de ser vos el dueño de tus monedas y les estás dando la custodia a un X que un buen día pueda apagar la computadora e irse? ¿Qué se le dice a esos?
Que nadie te puso una pistola en la cabeza y te obligó a tener los activos en un exchange. O sea, el exchange te da una solución para acceder. Y si querés, digamos, te ayuda con que vos no tengas la responsabilidad de custodiarlo, pero estamos ante una tecnología que justamente la característica que tiene es que cada uno puede ser su propio banco. Así que me parece que no al lugar. O sea, el problema es que nosotros somos muy cagones o muy olvidadizos, y muchas veces lo que termina sucediendo es que la gente prefiere terminar confiando en un tercero para que haga su trabajo, ¿no?
Muy interesante ese debate. Vos fuiste recién muy tajante, Manu. Como casi hiciste un fuck you a los que dicen, a lo que opinan eso.
Sí.
Pero me resulta muy interesante porque, por un lado, hay como una cosa de, como decir, la crítica tiene que ver con la descentralización. Y creo que está la famosa frase que fuimos aprendiendo. Que como es know your keys, no yo, cómo es que si no,
Not
si no,
your keys, not your coins.
claro, y digamos como que sería tener la plata en velo es, no, no, es, no, no son mi no, no son mis llaves y no son mi, entonces no sé,
Sí,
no es mi moneda, digamos, ¿no?
correcto, correcto.
Y
Sí,
por otro
sí.
lado, velo ayuda a la masificación.
Sí.
Y por otro lado, digamos, también esos maximalistas de la descentralización, por decirlo de alguna manera, ellos dicen, no, el mundo, digamos, en unos años el mundo va a usar cripto. Pero es como que es imposible que el mundo use cripto sin, digamos, los actores que facilitan las cosas.
En un escenario de hiperbitcoinización, digamos, el velo de hoy no tiene sentido. Nosotros construimos un producto para que el mundo se pueda hiperbitcoinizar. Vos literalmente hoy podés comprar un peso de Bitcoin, llevártelo y custodiarlo en tu billetera Moon sin ningún tipo de costo, de forma instantánea. Entonces, nuevamente, el problema es tuyo, no es nuestro. Nosotros lo que damos es una puerta de acceso a este mundo, que vos puedas de alguna manera bajar las barreras de acceso, dar información para que vos lo puedas hacer, porque creemos que si hay, digamos, más gente de este lado que del otro, el día de mañana, digo, se van a poder generar más relaciones, más interconexiones, más oportunidades, se va a crear más valor, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es, nuevamente, desde mi óptica, y creo que es algo que compartimos con muchas personas del ecosistema, cripto como, digamos, como una red, es una red que solamente, o sea, que solamente suma valor, porque básicamente permite que suceda más de forma colaborativa, donde hay más posibilidad de interconexión, de que más gente, digamos, se conozca y cree más valor. Entonces, creo que todos tenemos que trabajar en pos de que eso suceda, ¿no? Por otro lado, digo, hay mucha gente que esto quiere que no suceda. Claramente, digamos, a todos los dueños de los peajes y los que controlan, si quieren, las redes de hoy, están interesados, digamos, que esto no, claramente no prospere. Pero bueno, creo que todos como sociedad, como organización descentralizada que hemos logrado construir, tenemos que trabajar en pos de que si lleguemos a buen puerto, ¿no?
La realidad es que nosotros hicimos la compra de Satoshis a través de Exchange y alguna vez dijimos, bueno, tendríamos que hacer algo parecido, una cripto cruzada con billeteras frías y nunca lo hicimos porque era demasiado complicado. Por lo menos para nosotros que venimos con un nivel bastante bajo de manejo de esta tecnología. Así que yo estoy a favor. No sé, Sergio, si está a favor de.
No, sí, la verdad que yo no, digamos, nunca terminé de entender bien cómo haría para comprar, que, digamos, sin pasar por un exchange, que no sea ir a una cueva, digamos, ¿no? Que no sea ir a una
Bueno.
cueva, porque digo, el ir a una cueva implica un esfuerzo que digo, pará, no sé si lo quiero hacer, ese esfuerzo. No, no, pero es verdad. O sea, no sé si quiero ocuparme de encontrar a un cuevero, juntarme con el cuevero y hacer las cosas que tengo que hacer y confiar en el cuevero y lo que fuera. Y me parece que eso le pasa a la mayoría de las personas.
Sí, y te agrego algo más, Sergio. Todo el tema alrededor de la seguridad, pensá que quizás estás, no sé, en el mejor de los casos, puedes estar yendo con, no sé, 10 mil, 50 mil dólares. Digo, hubo casos medianamente recientes de que le robaron 100 mil dólares y los bitcoins a una persona, porque el pibe tenía acceso al seed phrase de la billetera. Digamos, es un sistema donde realmente si vos no sos lo suficientemente responsable por informarte, la pena es bastante grande, porque realmente se pueden quedar con todo tu dinero, ¿no? Pero eso yo lo veo como algo positivo. Yo al principio de la charla mencioné que, digamos, yo no vengo de las finanzas ni de la economía, de hecho, digamos, mi perfil. Yo estudié biología y después me metí más al mundo del diseño. Y conocer Bitcoin me permitió empezar a hacerme un montón de preguntas de cómo funcionan muchas cosas del mundo, que quizás de otra manera no lo hubiese hecho. Entonces, creo que el valor que al menos a mí me otorgó Bitcoin es no solamente, digamos, construir una carrera profesional de la cual estoy súper agradecido, sino poder hacer un montón de preguntas, conocer gente muy copada todos los días. Gente muy motivada y con propósito en la vida a generar un impacto en la humanidad, como se dice, y la verdad que eso es único para mí. Y va mucho más allá de la guita, digamos, porque realmente cuando arrancamos, no era pobre ni en pedo, ¿no? Pero realmente no, yo no tenía un mango, no tenía un mango y era convicción, era decir, tipo, queremos hacer que esto sea para todos. De hecho, en un momento hicimos una especie de movimiento político que se llamaba la Satoshi. Después lo pueden buscar en Facebook, que tenía una cara de vudú que decía que esto con Bitcoin no pasa.
Muy bueno, muy bueno. Pero no, 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 no considero ningún cargo, me parece.
No, éramos muy virgos.
La Satoshi.
La Satoshi.
Manu, ¿y qué diferencia hay cuando se habla de un exchange centralizado y un exchange descentralizado?
Buena pregunta. A ver, un exchange centralizado básicamente es un exchange donde esa organización está custodiando los activos, ¿no? Y funciona como, digamos, un mercado de concurrencia donde los compradores y vendedores se registran, tienen un proceso de conozca a su cliente, depositan sus activos, ya sea en cripto o en fiat, para poder, digamos, comerciar. En un exchange descentralizado, el proceso de conozca a su cliente no existe en general. Y realmente vos no tenés que estar depositando los activos tampoco. O sea, es transacción a transacción. Vos vas básicamente operando contra un contrato inteligente que es el que está gobernando digamos, esas transacciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente te permite, es mucho más caro, por un lado, sobre todo, digamos, en redes como Ethereum, pero bueno, tenés un nivel de anonimato mucho mayor, ¿no?
¿Qué ejemplos son los exchanges descentralizados más conocidos?
¿Cómo? Se engordó un poco.
¿Cuáles son los exchanges descentralizados más conocidos?
Bueno, el más conocido es Uniswap, ¿no? Y como ese, te diría que es como, bueno, hay un par más, pero te diría que ese es el más conocido. Y sí, digamos, es como que un poco el que lideró la avanzada de este tipo de plataformas, ¿no?
Y ahí, ¿cómo funciona? Por ejemplo, no sé, si tuviéramos que poner un ejemplo de, no sé, yo quiero comprar 1.000 dólares en Bitcoin, usando Uniswap?
Primero, en Uniswap no se vende Bitcoin. solamente se venden tokens, digamos, sobre RC20 o algunas sidechains, digamos, ¿no? O sidechains o L2 de Ethereum. Bueno, podrías comprar Wrapped BTC, que es básicamente Bitcoins, como se llama, envueltos sobre lo que es la chain de Ethereum. A ver, ¿cómo tenés que hacer? Entrás en Uniswap, que es Uniswap. Ahora es app.uniswap.org y ahí tenés, no, te lista básicamente qué tokens podés comprar. Tenés que conectar tu billetera y te va a decir, bueno, tenés, no sé, Ethereum.
Primero, perdón, Manu, primero tengo que tener una
Sí,
billetera.
claro, lo primero y principal es tener una billetera que es una. Idealmente, la más usada es MetaMask, que es una billetera para este tipo de contratos. Con, esto es importante, tenés que tener Ether en esa billetera. ¿Por qué tenés que tener Ether? Porque básicamente el Ether es lo que hace funcionar lo que se llama el gas, y lo que hace funcionar a los contratos inteligentes. Hay que pensarlo como la nafta para hacer correr los contratos inteligentes. ¿Ok?
Para. A lo Fantino. Y yo todavía no tengo Ether, no tengo nada.
Bueno, empecemos por el principio. Te bajás MetaMask, te instalás, haces todo el proceso digamos, de creación de billetera donde vas a anotar las palabritas, el seed, la semilla de esa billetera. Hay que tener en cuenta que esa billetera la vas a custodiar vos, ¿ok? O sea que no tenés que perder esas palabritas. No la pongas en la heladera, no se la muestres a ningún extraño porque el que se hace de esas palabritas se hace de los fondos que estén en esa billetera. ¿Ok? Ese es el primer paso. Nos hicieron un space para hablar de cómo crear una wallet en MetaMask. Bien.
Sí, el
Sí,
número tres,
más.
el número tres con
Muy bien, muy
Pablito.
bien. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es, ok, necesito, si quiero intercambiar un activo por otro, de forma descentralizada, lo primero que tienes que hacer es tener Ether en esa billetera. El Ether es básicamente, como dije recién, lo que hace funcionar al contrato inteligente. Entonces, ¿dónde compras Ether? Bueno, lo puedes comprar de forma peer-to-peer o lo puedes comprar en una app como Velo, en un exchange, etc. Una vez. Sí.
Perdón, si lo quiero hacer peer-to-peer, o sea, quiero todo descentralizado sin dejar mi marca. Ese es como el
100%
ejemplo, ¿no?
Barrani, ahí.
Entonces, exacto, entonces peer-to-peer, ¿a dónde tengo que ir?
Bueno.
Que no sea una cueva.
No, bueno, una cueva o digamos, hay plataformas de peer-to-peer, Binance es una de las más grandes, y hay algunas otras más.
Pero en Binance te piden tus datos también.
Ah, mira, no sabía. La verdad que yo no hago peer-to-peer porque no tengo nada que esconder, pero podrías. Podrías acordar con algún grupo, con una persona de un grupo de los grupos, digamos, de cripto o chats, donde comprarle. Interesante, si lo vas a hacer peer-to-peer, trata de saber quién es la persona. Si hay algún tipo, de alguna manera, de recomendación, digamos, si tenés reviews sobre esa persona, si ya operó, si no operó. La verdad que te diría que casi que esto da para una space en particular para hablar de todo lo que tenga que ver con
No, 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 está bien, no, 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 no hace falta el detalle, pero es como enquilombado, digamos. O sea, bueno, primero tengo que comprar peer-to-peer, me tengo que buscar algún conocido o alguien que me recomiende a alguien y arreglar con esa persona para que, me imagino, le paso mi plata de alguna manera, o en persona o de alguna manera, y esa persona me va a transferir los Ether.
Exactamente.
Y una vez que tengo los Ether, entro a, los tengo en la MetaMask, entro a Uniswap, y ahí elijo, en Uniswap no me pide los datos, no me pide nada, y elijo comprar tal moneda y cómo es, cómo
Bueno,
sigue ahí.
digamos, lo que vas a hacer es entrar en Uniswap, te va a dar para intercambiar básicamente dos monedas. Usualmente la que tenés ya, digamos que es Ether, y cuál querés comprar. Entonces, bueno, por el bien del ejemplo, vamos a decir que quiero comprar Bitcoin en Uniswap, que en verdad se llama Wrapped BTC, que es WBTC. ¿Ok? Entonces, ahí lo que voy a hacer es elegir el par de monedas, con cuál empiezo y con cuál quiero terminar, y definir el monto. Entonces, vamos a decir, quiero comprar 0.000, o sea, 1, la mil milésima parte de un Ether, y me va a decir, en este momento, eso es equivalente, no sé, a 2,6 dólares. ¿Ok? Ahora bien, acá hay un truco que es el siguiente. Esa transacción es on-chain, significa que lo estás haciendo sobre la blockchain de Ethereum, en una Layer 1. Que una Layer 1 es bastante caro, ¿no? Entonces, vos lo primero que haces es básicamente decir, ok, ¿cuánto querés? Y te cotiza. Yo le pongo intercambiar, me va a decir 0.001 Ether es equivalente a, no sé, 0.000069 Wrapped BTC. Me va a decir, mira, la fee, digamos, la comisión del intercambio es de tanto, puede haber un desplazamiento tanto, lo que tengo que hacer es básicamente confirmar esa transacción en mi billetera. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser enviar desde mi billetera Ether a la billetera del contrato y enviar de vuelta los Wrapped BTC a mi billetera. Eso obviamente tiene una comisión de la red, ¿no? Que hoy está, no sé, estoy tratando de verlo acá en dólares, pero no me aparece. Pero bueno, son como 0.002, ¿no? 0.003 Bitcoin. O sea, estoy pagando casi lo mismo de Wrapped BTC que lo que estoy comprando de. Perdón, lo mismo estoy pagando de Wrapped BTC que en comisiones de la red de Ethereum. Entonces, lo malo, si quieren, de hacer intercambios sobre exchanges descentralizados sobre Layers 1 es que es muy caro por, digamos, las comisiones de la red. Lo que se suele hacer es justamente apuntar a hacer ese tipo de operaciones sobre lo que son las Layer 2. En el caso de Uniswap tenés básicamente dos Layer 2. Una se llama Optimism y otra se llama Arbitrum. Esas dos en general tienen comisiones que son un poco más competitivas, o sea, más accesibles, si querés, que la Layer 1, ¿no?
Espectacular que entendí, acabo de entender qué es Optimism y Arbitrum, que los leo pasar por ahí, por el timeline, y me digo, ¿qué es esto? Acabo de entender. Una Layer 2 de Ethereum.
La que hay que elegir para que no
Sí,
te rompan la
para que.
cabeza.
Básicamente. Sí, o sea,
Anotala.
la Layer 1 en general lo utilizan los whales. O sea, la verdad que hoy por hoy está muy caro, ¿no?
Claro, porque digo, por eso decía, cuando vos decías, digo, bueno, no hay que comprar 1.000, hay que comprar 1.000.000, digamos, para que justifique pagar
Sí.
ese fee.
Y
Ok.
pero, y si, una pregunta, si yo en vez de irme a Uniswap me olvido un rato de la descentralización y lo compro en Belo, esa comisión, ese fee no lo tengo que pagar, tengo que pagar, sí, la comisión a Belo.
No, bueno, no, esa comisión de la red la pagás solamente cuando vos querés mover los fondos de Belo a tu billetera. Pagás lo que llaman la comisión de la red, que es el costo básicamente de hacer la transferencia on-chain.
Ok, entonces si yo lo dejo en Belo, no tengo que pagar nada.
No.
Claro,
Conviene.
pero yo entiendo que Belo puso lo que se llama Lightning, que es como el layer 2 de Bitcoin, que te permite mover a tu billetera, digamos, a tu wallet, por ejemplo, Moon, los Bitcoin de Belo pagando muy poca comisión, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
Exactamente. Sí, de hecho, o sea, las comisiones, o sea, hoy las transferencias de Lightning Network, tanto para depositar en Velo como para retirar, son gratuitas. En general, acá hago una aclaración. Lightning Network se utiliza para montos chicos. ¿Por qué? Porque la comisión que pagás por el uso del canal de pagos, que es básicamente cómo está construido Lightning, es justamente para micropagos. Lightning Network no tiene sentido usarlo para mandar, no sé, $1.000 o $100.000, porque básicamente la comisión que pagás es proporcional al monto que vas a enviar. Hoy hacer un pago por Bitcoin no es caro, la verdad que no está bastante barato, creo que está en el orden de, si mal no recuerdo, algo así como $1, mientras que en Ethereum está en el orden de los $20. Como comparación, ¿no?
Entonces, si la consulta es si, por ejemplo, yo quisiera pasar de Velo a Metamask, ¿se puede pasar de Velo a Metamask?
Sí,
Son
obvio.
Ethereum,
Obvio.
mis Ethereum. Ahí sí, digamos, lo tengo que hacer en la
Sí.
Layer 1 de, digamos, pago la comisión de, con Base o $20 pago.
Sí, puede llegar a ser un poco menos, pero ponerle que está en ese rango. Creo que $15 por ahí. Pero bueno, después tenés otras opciones también, porque, a ver, no, pero sí, vamos, para pasarlo a MetaMask tiene que ir por Layer 1, al menos ahora desde Velo. Si Velo, por ejemplo, te tuviese integrado Arbitrum, Optimism o Polygon, que es un sidechain de Ethereum, vos podrías mover fondos. Digamos, para justamente tradear en un exchange descentralizado a muy bajo costo. Creo que una transacción, no tengo el número ahora, pero debe estar en el orden de los 2, $3.
Y es algo que en Velo piensan integrar
La
en el
verdad que nos
futuro.
interesa, lo estamos viendo porque, digamos, como parte también de los valores nuestros es dar las opciones, la mayor cantidad de opciones y que mejor se adecúen al mercado en el cual estamos. Y me parece importante que la gente nada, que puede ahorrar unos mangos para comprar Ethereum porque le gustó Ethereum, también se los pueda llevar y custodiarlos ellos.
Y te hago una pregunta, la mayoría de la gente que usa Velo, y te pregunto Velo, lo grito porque debes saber bien los números, ¿deja la plata en Velo o se la lleva a sus billeteras que lo custodian ellos?
La mayoría lo deja.
¿Cuál es, como para vos, el mejor caso de uso de un exchange centralizado hoy día? O sea, o de Velo en específico.
No, claramente, digamos, si estás arrancando. A ver, yo creo que hay varios casos de uso. Uno es si estás arrancando, ¿no? O sea, para el usuario, digamos, que arranca en cripto y compra sus primeras criptomonedas y todo, la verdad que creo que tenemos una aplicación que es muy amigable y que te da las suficientes opciones como para incluso depositar criptos que vos ya tengas de forma bastante económica y que se adaptan a tu necesidad. Otro caso de uso que nosotros vemos mucho es gente que realmente un poco tiene esta misma idea nuestra que es cómo empezar a tener toda tu economía en cripto, ¿no? Hace 2 semanas lanzamos las compras recurrentes, que es una herramienta muy buena para justamente permitirte, si querés, automatizar lo que es el ahorro en cripto. Con eso lo que te permite hacer es básicamente setear planes de compra recurrente o vos podrías comprar todos los días, todas las semanas o todos los meses una cierta cantidad de, no sé, pesos a Bitcoin, pesos a una moneda estable o de una moneda estable a Bitcoin o a Ether. Y lo interesante de eso es que te empieza a generar todo un hábito también de ahorro, que es un poco una de las cosas que nosotros queremos también laburar porque me parece que es algo que sobre todo en Argentina está bastardeado y poco desarrollado, y es claramente un cambio fundacional para, de alguna manera, salir adelante como sociedad, ¿no?
Para entender eso de las compras recurrentes, la ventaja sería no olvidarte de hacerlo. O sea, como vos decís, bueno, yo tengo la intención de todos los meses comprar 1.000 pesos en Bitcoin, poner. Es como no olvidarme.
Creo que tiene que ver más con, ¿no? O sea, no solamente no olvidarte, sino justamente no tener que dedicarle tiempo. O sea, es casi como que el reloj te despierte todos los días a la misma hora. Lo configurás una vez y sucede, es una automatización. Es facilitarte la vida, es crear un hábito más velo.
Me encanta cómo usan el velo, el
Está.
velísimo.
No, pero eso es piola, porque la verdad es que uno por ahí se olvida, uno por ahí lo deja pasar, dice lo hago mañana, mañana no tengo los fondos, entonces lo hago pasado y así va pasando. El saber que todas las semanas o todos los meses tal cantidad pasa a cripto y ahí queda, porque el tema es que ahí quede. Está muy piola
No,
como
y te
estrategia.
agrego una más, que esto quizás es la parte más financiera o sí, vamos a ponerle financiera, que es una de las preguntas. Hay como tres preguntas que todo el mundo que está arrancando en esto te hace es: ¿cómo empiezo? ¿Qué hago con esto? ¿Y si es un buen momento para comprar? ¿Cómo empiezo? Bueno, nada, un poco armamos velo para eso. ¿Qué hago con esto? Es, bueno, justamente acá te, de alguna manera, podés comprar y recibir un rendimiento mejor y poder usarlo todos los días. Y la tercera, digamos, es un buen momento para comprar. El hecho de que si vos comprás recurrentemente todos los días, por ejemplo, en el caso de Bitcoin o Ethereum, que tienen, digamos, digamos precios que obviamente son volátiles en el tiempo, vos lo que vas haciendo es comprando un precio promedio. Y está demostrado, digamos, estadísticamente, que terminás obteniendo un mejor precio si lo haces de forma promediada que si lo haces una sola vez. Entonces, la verdad que eso también es una de las aplicaciones que de alguna manera tienen esto, digamos, de las compras recurrentes, ¿no?
Es lo que se llama DCA,
En,
¿no?
claro, en finanzas se llama DCA, que es Dollar Cost Averaging, o sea, hacer un promediado al dólar, si querés.
Y no importa el valor, es independientemente del valor, vos tenés tantos pesos, comprás lo que te alcance.
Claro, o sea, vos lo que decís es: quiero comprar 10 pesos todos los días de Bitcoin. Y todos los días, automáticamente, a un cierto momento, se ejecuta una compra. Y te va acumulando esos 10 pesos diarios. Y nada, al final del mes, bueno, son 3.000 pesos que vos decidiste ahorrar en Bitcoin, ¿no? Y lo interesante es que vos vas generando un precio promedio mensual o anual de ese activo, ¿no? Que si vos lo estás haciendo, mira, te doy un ejemplo que está muy bueno. Si vos lo haces en un momento como el que estamos ahora, que para mí es como un pre, si querés, bear market, ¿no? Si vos lo venís haciendo y lo mantenés en el tiempo, suponete que dentro de un año tenemos un bull market de vuelta, vos vas a estar comprando todo el bear market y vas a hacer básicamente y te vas a estar comprando después toda la subida. Entonces, claramente vos vas a tener un precio promedio mucho mejor que el que va a estar, por ejemplo, el Bitcoin dentro de un año. No estoy diciendo que Bitcoin en un año va a estar más alto que ahora, simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no? No es financial advices.
Perdóname, pero
Se entendió.
sí dijiste que estamos en un pre-bear market, es decir, que va a seguir bajando todo. Eso lo dijiste.
Bueno,
Y me quiero morir.
bueno.
O sea, ven ahí en este momento.
Bueno, se
Puta
hace.
madre.
Toda la espuma esta no es sostenible, chicos.
¿Qué significa toda la espuma? Esta no es sostenible.
Y el año pasado fue una locura, o sea. 2020, 2021 fue una locura. A ver, mi hipótesis es que, o sea, todos los mercados, mal que mal, le pueden pegar a Bitcoin y todo, pero Bitcoin es el que siempre de alguna manera lleva la batuta de los mercados. Y casi siempre sucede que está muy conectado con el halving de Bitcoin, que es cuando se corta a la mitad la emisión del activo, de la recompensa, mejor dicho. Entonces, nada, la última vez que sucedió esto fue en 2020, la próxima vez va a ser en 2024. que no nos extrañe que tengamos 2 años de bear market por delante, ¿no?
Ay, Majo, la estoy pasando mal.
Entramos,
No, la estoy pasando mal.
nosotros entramos,
Yo ya entré.
vos ya te metiste.
Yo ya me metí y la estoy pasando mal. Bueno, aprovecho algo
Pero,
que dijiste, hablando
sorry,
de
perdón, para
criptomonedas.
eso, acá Juanpi, venimos pensando en un producto muy bueno justamente para la gente que entró muy, muy arriba, que esperamos darle alguna novedad pronto.
Se
No,
puede
no, todavía
nombrar
no,
bueno, o
es
sea que
confidencial.
le van a regalar una cosa, no sé, algo para consolarse, no me puedo imaginar. Aprovecho esto que decía el market para hacerte una para trasladar una pregunta que mandó por privado Rafa Aguijón, que dice si de pregunta de dónde saca los bitcoins, dónde obtienen los bitcoins Velo para vender a sus clientes. Es decir, ¿cómo se hace para siempre tener Bitcoin para vender a los clientes? Más allá de la compra y venta que en un inicio estimó que no se equiparan, que no se equiparan.
Bueno,
¿Se
los.
entiende la
Sí,
pregunta? Y perdón, y yo la uno con, vos contaste en un momento al principio de la charla, que ya no me acuerdo si era con Criptocueva o con cuál, que les agarró un bear market y que los destruyó. ¿Por qué ahora no? O sea, el Bitcoin ya cayó a más del 50%, según vos va a seguir cayendo, bueno, los mercados en general. ¿Y por qué ahora se bancan eso, esas caídas, ustedes como Velo, ¿no?
Ahora, los bitcoins los obtenemos de campos de pastura, los cultivamos acá. No, a ver, hoy por hoy, año 2022, estamos, ya sé, la verdad que digamos, todo el mundo de cripto tiene una infraestructura global de liquidez y de soluciones realmente muy potentes. Entonces tenemos como formas muy asequibles justamente de acceder a liquidez, con muchos menos, si querés, restricciones que hace un par de años, y con más liquidez también distribuida entre muchos más países. Nosotros en concreto, digamos, somos proveedores de liquidez y a su vez nos conectamos con otros proveedores de liquidez que son más mayoristas, si querés, donde podés conseguir mejores precios. Para después, digamos, revender a los clientes, ¿no? Y esos son básicamente exchanges, digamos, grandes, los top 5 a nivel mundial, ¿no? Es como, haciendo un mal ejemplo, es como tener una verdulería e ir a comprar al mercado central, ¿no?
Está claro. Tenemos otra pregunta que nos mandan y es si se puede comprar cripto en Velo con dólar billete.
No, no,
Entiendo que
no.
no.
Solo pesos por transferencia.
¿Qué dice? Y perdón, algo que me quedó pendiente de las compras recurrentes. Para poner un caso en este país inflacionario, ¿no? Yo primero tengo que fondear Velo en pesos para poder hacer compras recurrentes. Y por ejemplo, yo puedo poner, no sé, 5 mil pesos en el principio de mes. Comprar DAI y poner como recurrencia la compra de DAI a
Claro,
Bitcoin todos
sí,
los días,
podrías
ponele.
hacer eso tranquilamente. Lo interesante, a ver, ahí tenés, si querés, estás comprando dólares en algún punto al principio del mes, y de alguna manera estás expuesto a la que puede llegar a ser la cotización del dólar en el tiempo. En Argentina es como bastante cantado, ¿no? Son muy pocas veces en que el dólar baja en su cotización. Hay algunos eventos, si querés, estacionales durante el año que puede, digamos, generar un ciclo de venta, pero en general, digo, históricamente siempre fue para arriba. Entonces.
Pero digo, ¿y cómo es el caso de uso, digamos, como o la buena práctica si quiero hacer compras
Sí.
recurrentes, siendo que hay que estar fondeando a tu cuenta en
No,
Velo?
bueno, tenés, o
O
sea,
sea, ¿cómo
actualmente
sería?
tenés que fondear todo primero y usar los fondos que tengas disponibles.
Pero lo fondeás, no sé, si yo vengo de Mercado Pago, ponele, lo estoy fondeando en pesos. Y digo, a mí no me conviene dejar los pesos en Velo y estar comprando, no sé,
No,
todos los días un poquito.
podrías
¿Vos sí?
comprar, sí, Tether, por ejemplo, o DAI, y poner una compra recurrente de esos DAI. Bueno, todos los días un DAI a Bitcoin o a Ether. Podés tener varias compras recurrentes en paralelo también. Es como bastante flexible.
Si quisiera hacerlo todos los meses, tendría que, no sé si se puede programar en Mercado Pago para que me haga transferencias recurrentes una vez al mes a Belo,
Ya
digamos, no
vamos,
sé
ya
si se puede hacer
vamos.
eso.
Vamos a decirle a Galperín.
No, no, pero veo que lo pueden hacer ellos, que le pueden ellos chupar la plata que no necesitan. O sí, no sé,
Sí,
que se están metiendo ahí
no.
en, van a hackear Mercado Pago.
Ya lo vamos a hacer.
Bueno, yo creo que me quedó súper claro. A mí, un poco mi conclusión. Yo quería ver el ejemplo de cómo comprar en un exchange descentralizado para tener claro que no es para mí, que no lo puedo hacer, digamos. O sea, no puedo hacer todo eso que dijeron. O sea, soy un inútil con lo tecnológico y no lo puedo hacer. Entonces, para mí es como muy claro el tema de la adopción y decir, para la gente común. De hecho, incluso creo que el tema de tener que elegir una red es algo que tiene que cambiar. Es decir, esa situación donde uno tiene que decir por dónde querés hacer la transferencia, por la red de Tron, RC20, por la red de no sé qué, y digo,
Olvídate, no
pero
tengo ni idea.
yo lo quiero hacer por la que sea la más barata. Entonces, ¿para qué me piden
Bueno,
ahora eso,
es que
las
cada activo
cosas?
tiene que estar montado sobre su red. Nada, es parte justamente de este multi-chain universe en el cual vivimos, ¿no? Actualmente. Hay que entender, digamos, que cada red tiene sus activos, que cada red tiene sus aplicaciones. Nada, es casi como viajar a. Nada, Majo, está en España y para estar en España necesitas euros. Y estás en España y vas a poder comprar birra en, no sé, en Cambrinus, en vez de tomarte una Quilmes. No sé, o una, no sé, Estela Galicia, o Estrella Galicia, perdón.
Pero Majo, o sea, yo entiendo, pero me parece que eso tiene que ir cambiando y que las cosas tienen que ir como haciéndose, como esta cosa de no importa para la persona qué red estás usando. Porque agrega una complejidad, no es lo mismo lo del euro o la plata, porque eso es como una sola. Digamos, me parece, no sé, es como una crítica que hago yo al sistema general, pero también entiendo que estamos muy temprano, ¿no?
Sí,
Las cosas van
estamos, o sea,
mejorando.
estamos súper tempranos. Y como se dice, lo que decís, obviamente, tiene un montón de sentido, sobre todo para el usuario final, pensar en cómo le facilitamos la vida. La realidad es que hoy por hoy todavía hay un montón de limitantes de aspecto técnico que no permiten que eso suceda, ¿no? Hay que ver el día de mañana. Nuevamente, estamos muy temprano. Pero bueno, hay como muchos desafíos, si querés, en poder construir ese universo en el cual todo es interoperable con todo, a bajo costo y sin tomar, si querés, decisiones, que es en general lo que más nos cuesta como humanos, ¿no?
A mí lo que me queda claro es que para los criptoboludos, como tan orgullosamente nos definimos, los exchanges son lo más fácil, lo más accesible y lo que menos duda te genera. Porque la verdad es que cuando hicimos la criptocruzada, nada, era todo tan amigable, tan fácil. No nos agarraba duda de si, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que apretar acá, si aprieto acá, explota todo. Es como que todo salió bien. Y bueno, lo otro ni lo probamos, no nos animamos.
Pero hay que probarlo, es importante también. Yo creo que, a ver, hay algunas cuestiones que son importantes porque, nada, justamente los desafíos y las oportunidades que nos brinda esta tecnología es ser uno como el dueño de nuestro futuro, por así decirlo, ¿no? Entonces, Creo que, digamos, uno tiene que empoderarse, digo, la información y el conocimiento claramente es eso. Y aparte, digamos, las posibilidades que vos podés acceder a partir de lo que es el manejo de ciertas, no, billeteras, aplicaciones, las monedas en sí, tiene un efecto liberador muy grande, ¿no?
Cuando dejemos de ser criptoboludos,
Mira,
lo
lo más
hacemos.
importante es dejar de ser criptoboludos. Pero
Exactamente.
es innato al humano, así que yo no sé si.
Bueno, Majo, yo creo que estuvimos un montón de tiempo. Vos, Majo, ya te estás durmiendo porque vos a
Ya
las
son,
8 de la noche ya
sí.
estás durmiendo y no sé qué hora es en Europa.
Y son las 12 menos cuarto. Sí,
Uy,
tardísimo.
tu día más largo de la historia.
Totalmente.
Y Manu, que ya fue demasiado generoso con nosotros, y creo que nada, nos explicó un montón de cosas y es uno de los invitados apasionados por la filosofía que hay detrás.
Un placer, la verdad que me siento halagado de estar en semejante a grupo selecto de boludos. Y nada, lo importante es que seamos todos los días menos boludos, como se llama, y nunca ser pelotudos, porque eso así es complicado.